Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Muy buena. Bienvenido a Videojuegos desde la Subbética. Estamos aquí otra semana. Tuvimos un paroncito para dejarle el espacio a nivel musical. Espero que lo disfrutaseis tanto como nosotros, porque es un programa que cada día me gusta más. Eso de compartir nuestras inquietudes musicales, ¿no? Y ponerte, no sé, esas sensaciones que yo siento cuando escucho lo que recomiendan mis compañeros, ¿no? Pues ponerme la piel de nuestros oyentes para que se dejen llevar un poco por nuestro gusto, por una cosa que me encanta. Aparte de que Dani hace un trabajo sensacional, y aprovecho para saludarlo el primero. Dani, bienvenido.
Hola. Pues nada, por aquí andamos. Tengo muchas ganas de charlar de algo que todavía no sé qué coño va a hacer.
Eso, ¿eh?
Así que nada, un saludo para todos los oyentes.
Hoy también nos acompaña Manuel, así que hola Manuel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿También con ganas de hablar de algo de lo que no sabes?
Buf, una barbaridad.
Guay, guay. Sí me gusta. Hay que coger las cosas con ánimo, ahínco y espíritu, ¿no? Pues hoy nos hemos sacado un formato de la manga, un poco entre todos, ¿no? Porque son tiempos oscuros, tiempos difíciles en los que el trabajo impera en nuestra vida, ¿no? Entonces, pues los que trabajamos por temporada, cuando llega la temporada, pues hay que trabajar. y eso pues limita un poco lo que viene a ser preparar algo un poco más a conciencia. Aunque bueno, los que nos sigáis ya sabréis que aquí no somos muy de preparar las cosas con algo que se parezca ni un pelín a un guión, ¿no? Pero sí que solemos traer un esqueleto, cosa que hoy pues no hay esqueleto, ¿sabes? El esqueleto se ha quedado en el aula de ciencia. Y se nos ha ocurrido traer un formato nuevo que se llame Libertad, en el cual pues expondremos temas que solo sabe quien los expone. O sea que va a ser un poco sorpresa todo. Y vamos a ver qué tal sale y si lo traemos más a menudo, ¿no? También a ver si os llama un poco la atención, si os gusta, o a ver si no llegamos ni a publicarlo, ¿no? Cosa que dudo bastante porque con Dani y Manuel, pues esto se hace solo prácticamente. Pero antes, si os parece, voy a empezar con lo que viene a ser el subtítulo del programa, ¿no? O el tercer título que pongo abajo entre un par de asteriscos. Y es que han salido los Games Awards. Han salido la lista de nominados. No sé si habéis visto algo, Manuel y Dani.
Sí, ayer lo estuve comentando un poco. No me he fijado en todas las nominaciones de todas las categorías. Me quedé solamente en la de Mejor Juego del Año.
Sí.
Y estuve comentando con Dani de Invisible y con algunos más a través del Discord de Subbética, que aprovecho para invitaros a todos a que os unáis. Allí charlamos de videojuegos sobre todo, pero de muchas cosas en general. Y llegamos un poco a la conclusión de que este 2021 no ha sido el mejor año precisamente en la historia de los videojuegos, y eso se ve reflejado en las nominaciones al mejor juego del año, que si las comparas con los años anteriores, pues ves que, en fin, hay un pequeño bajón.
No sé, coge un poco, sí, sí. ¿Tú lo has visto, Manuel, por ahí, lo que hay?
Sí, he estado
ojeándolo. Fin, ¿no? Así general.
Sí, pero vamos, que tampoco es que, o sea, lo ojeo porque, bueno, porque es la noticia que hay y ya está, pero en verdad no me interesa nada, o sea, parece mentira, complicado. Pero es que no me interesa nada porque, como básicamente, es que precisamente lo estabais hablando cuando estuviste ahí hablando por el Discord. Y la comparación que se hizo es súper acertada, eso de que es como los Oscars. O sea, básicamente el juego que esté más en la boca de todos, más 4 o 5 así más indie que quieran promover y poco más. O sea, es que en verdad no, porque, no sé, por ejemplo, me ha hecho gracia ver la nominación a Mejor Juego de RPG.
Cyberpunk, ¿no?
Sí, claro, me ha hecho gracia en el sentido de joder, es que tampoco es que hayan salido mogollón de juegos, RPG, ¿no?
O sea, no, pero está nominando mejor juego de una categoría un juego roto. Eso es, claro, cuanto menos curioso.
Eso es lo que me ha hecho gracia, que digo, vale que hayan salido pocos, pero con todo lo que ha pasado y sabiendo que prácticamente lo que viene siendo el tipo RPG que nos vendieron antes, porque, a ver, yo no critico a Cyberpunk, ¿vale? O sea, no critico en el sentido de, hombre, evidentemente es criticable cómo salió. Lo que me refiero es, yo lo que critico es que en un principio se decía que era una cosa y después es como un Fallout 4, o sea, que tiene, o sea, me he explicado mal porque Fallout 4, pues bueno, tiene lo que me refiero es que no es como
sí,
el
pero
Fallout
3. Es bastante acertado, ¿eh? Lo que
claro, lo que me refiero es que el Fallout 4 es muy diferente al RPG del tipo de Fallout 3, o sea, es una cosa así, es como un RPG pero muy light y no lo querían vender como que uy, es que va a importar todo, no sé qué, las decisiones, la no sé cuánto, y después básicamente las historias son la misma, o sea, todas las historias cambian, lo único que cambia es el tipo de sitio del que aparece. O sea, los cuatro sí, estos, sí. Eran tres, ¿no?
Tres o incluso dos.
Fíjate, no, eran tres. Ya, pero eran tres tipos de personajes, ¿no? De ambientes distintos. Y dependiendo de eso, el juego, básicamente. Da igual muchas decisiones que parece que es que van a importar y luego, en verdad, no cambia nada. Uh-huh. Y eso no era lo que nos vendieron. Entonces, eso sí es criticable porque eso de RPG es un poquito ahí, ¿eh? O sea,
casi en la categoría de acción encaja de otra manera, incluso.
Claro, tiene un poco es lo que extraño. Me refiero, es la comparación esa, es el Fallout 4, que es un RPG más, que no digo que sea malo, ojo, o sea, no digo que sea malo.
Más pero, guiado, ¿no?
Claro, pero no es lo mismo que, por ejemplo, Fallout 3. No es lo mismo, ni muchísimo menos, no es lo mismo que el Vega. O sea,
totalmente.
El Vega es el triple de RPG, en verdad. Porque
nah, sí que
verdad
aquí que yo creo que lo destacable, para joder, no terminar haciendo un programa íntegro de Cyberpunk. lo reseñable es que un título que ha abarcado tantas polémicas, ¿no? Y que sigue abarcando. Hace poco se anunció que la hoja de ruta se iba a tomar por el culo, ¿no? Y no desde CD Projekt no desplazaban a 2022 para empezar a ver cositas interesantes. Cosa que ya no hicieron desde 2020. O sea, que cuidado, que la cosa viene de largo, pero el tema viene a ser que un juego que ha sido retirado de un servicio de pago, ¿no? Bueno, que viene a ser de la tienda de PlayStation, ¿no? Esté nominado entre uno de los mejores juegos en su género. Como bien dices, Manuel, no ha sido un año que destaque por los RPG, ¿no? Aunque sí que hay cositas interesantes por ahí, ¿no? Pero yo creo que sí que debería haber. Tiene que existir otro que debería haber ocupado ese puesto, sin duda.
Claro, lo que me refiero a eso. O sea, es que estamos hablando que sí, que vale, que será un RPG, que no digo que sea malo o bueno. Eso ahí ya
no simplemente entro. Roto, tío. Si es
ahí,
que
ahí no de... entro. Lo que me refiero a eso, que no sé, o sea, con todo lo que pasó y todo el rollo y no sé, no...
Mira, yo antes hubiera metido incluso la trilogía de Mass Effect, le hubiera dado yo un hueco aquí antes que eso. Y mira que es un remake que casi ni eso, pero... Creo que tiene la relevancia suficiente para
estar. Bueno, pero esas cosas no se suelen meter en este tipo de premios. O sea, porque como ya han sido juegos que ya han salido y que ya han recibido lo que hayan recibido de premio o lo que sea, pues no, claro, no los van a volver a nominar nada más que porque hayan salido una nueva versión, digamos. O sea, no tendría
sentido. Si no metemos Skyrim todos los años y ya está, ¿no?
Claro, de hecho, ahora salió el Anniversary Edition.
La Legendary Edition.
Excusa, sí, ¿no? Sí. No, la Anniversary. O sea, porque la Legendary era la que había y ahora es la Anniversary.
Ah, verdad, Anniversary Edition.
Sí, cierto. Que el Anniversary no deja de ser un DLC, o sea, sí, ya te lo digo, total. O sea, que ahí ya hay otro tema polémico, para hablar, ¿eh? O sea, yo no digo nada, pero ahí ya hay otro tema para hablar.
Pues, si te lo quieres adjudicar en un ratito, te preguntaré qué trae hoy, así que apúntatelo en el blog de notas.
Bueno, ya
va. Vale, para agilizar un poquito esto, ¿no? Que yo creo que, vamos, leo los títulos nominados a Mejor Juego del Año y paramos un momento a comentarlo, simplemente y por encima. Antes de decirlo, así hacemos aquí un poco de ganar audiencia, ¿no? De, oh, ¿cuál será? Dios mío, no tengo capacidad para ir a Google y mirarlo. Le damos emoción. Aquí hay muchas lecturas que se pueden hacer, ¿no? Yo la primera que hago es que hay categoría hasta para tu abuela, ¿sabes? Mejor abuela del año, si vas abajo del todo, tiene que estar por ahí. Porque yo creo que sí que hay ciertos cheques que pagar, ¿no? Creo que es algo que está ahí, sin más, ¿no? Y si hay que darle un premio a un juego y no sabes cómo, pues te creas una categoría para dárselo, ¿no? Y se me ocurre, por ejemplo, mejor indie de presentación o algo así. No recuerdo ni cómo se llama la categoría. Mejor estreno indie, ¿vale? Y ahí metemos Valheim. Oye, que se merece un premio, no digo que no. Pero como un juego que ha estado tan en boca de todo, un juego que ha petado tanto, ¿no? Hay que meterlo en algún sitio y pues venga, mejor estreno indie. Ponemos Valheim, el Kena Bridge of the Spirit, y el Sable y demás, el Forgotten City, y así pues hacemos una categoría con juegos que son difíciles de meter en otro sitio, ¿no? solo para que se sepa un poco, ¿no?, cómo funcionan estos Games Awards, ¿no? Que mucha gente, cuando no está el título que te gusta, ¿no? Por ejemplo, escuchaba muchas críticas de que el videojuego de conducción de Microsoft, ¿no?, el Forza Horizon 5, debería estar entre los mejores juegos del año y no está. La culpa de Geoff Keighley, y se van a por Geoff Keighley. Geoff Keighley es un señor que te puede caer mejor o peor, pero en este caso no tiene la culpa de nada, ¿no? Porque estos videojuegos, ¿no?, que se reflejan aquí, vienen a ser seleccionados por la prensa, ¿no? Es algo así como el Balón de Oro del fútbol, ¿no?, que se le ofrece una votación a diferentes personas que están vinculadas a un medio periodístico del mundo del videojuego, ¿no? En España, no sé si de Vandal participan algunos, de 3D Juegos otros, ¿no? Se le pide que voten los títulos en cada categoría, que pongan los nombres de los que ellos consideran, y los que combinan más, pues son los que salen reflejados, ¿no? Esto lo sabéis vosotros, me imagino, ¿no? ¿Cómo funcionaba el tema?
Buah, yo no tenía ni idea, tío.
Pues ya lo sabéis. Ya, eso de que todos los días se aprende algo, hoy ya hacéis el tic en el cuadrito del móvil, ¿no?
De hecho, que sea así, no creo que haya mejor comparativa que la que has hecho con lo del, claro, Balón de Oro. Es que es exactamente igual.
Que luego dicen que está comprado. Evidentemente puede estar comprado porque al final la prensa, tío, es muy grande y hay, pues, muchas zonas de prensa y algunas son más honestas que otras. Eso lo sabemos de sobra, ¿no? No hay que irse más allá de España para saber, tanto en prensa deportiva como en prensa de videojuegos, que siempre hay algún tipo de preferencia o algún tipo de mimo, ya no con compañías, sino con desarrolladoras y demás, y son temas complicados, ¿no? Entonces sí, evidentemente aquí hay un poco de favoritismo hacia ciertos títulos, sobre todo si tienen buena relevancia, una buena empresa detrás, pues siempre se castigan un poquito menos, ¿no? Pero bueno, dicho eso, paso a decirlo, el que será el GOTY de este año, ¿no? Y yo tengo alguna certeza y alguna que otra duda, ¿vale? El primero, Psychonaut 2, juego que salió en Game Pass, juego que vino financiado en Kickstarter de... no recuerdo el nombre, tío, porque la cabeza no me da para mucho más, pero bueno, claro, un juego súper esperado y a una plataforma muy divertido. El segundo, Resident Evil Village. De este no creo que me tenga ni que parar, de sobra conocida la saga de terror de Capcom, que vuelve a la acción en este caso, ¿no? Tercero, Joseph Fares presenta It Takes Two, una de las sorpresas del año, juego cooperativo divertidísimo y que yo he recomendado hasta que me ha dolido la boca, pero hago un esfuerzo y lo vuelvo a recomendar. Tercero, Metroid Dread. Me imagino que este es tu favorito, ¿verdad, Dani?
Bueno, es el único que he jugado de los nominados. Lo que sí puedo decir de este juego es que es... Tengo entendido que es la primera vez que un videojuego desarrollado en España opta al premio de juego del año, que no creo que lo vaya a ganar, pero el simple hecho de que haya un juego desarrollado en España ahí, creo que ya es un motivo a celebrar, porque, joder, aquí tenemos que reivindicar que también aquí se saben hacer cosas muy bien.
Hombre, yo el día de los Games Awards me pienso ir a Cibeles, tío, o a Colón o algo así con la bufanda de España, tío. Joder, salimos cuando hay fútbol, no vamos a salir en los Games Awards, por favor.
Con la bufanda de Metroid, vamos a ver.
Pero con bordados españoles, ¿eh?
No, que... eso sí. Pero pues, que se vea pues, que es de Metroid. Que si no, la gente dice, pero si no juega España ahora ni nada, ¿qué coño hace este loco aquí?
Mira uno de vos, que se ha desorientado, ¿eh? Seguimos. Ratchet & Clank, una dimensión aparte. Sería el 1, 2, 3, 4, el quinto nominado. Que otro juegazo, ya lo dije en su día. Un juego divertidísimo, pero que como bien se hablaba en Discord, en otro año seguramente este juego, al igual que me atrevería a decir Metroid, incluso It Takes Two. Joder, que son tres juegos que no estarían aquí en otras circunstancias. Ni Psychonauts 2. Pero bueno, termino con el último antes de enrollarnos. Deathloop, el que creo que así de primera lectura, ¿no?, sería mi candidato favorito. El que yo considero que sería el GOTY y el que creo que se lo llevará. Así un poco a bote pronto. No lo sé. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué hacemos? ¿Una opinión personal o una opinión de vidente, ¿no? Porque, bueno, claro, en vuestro caso, Dani, acaba de decir que solo juega Metroid Dread, tienes que tirar de vidente, ¿no?, para decir cuál será el GOTY, así, a un mes vista.
Sí, pero creo que podría estar de acuerdo con lo que has dicho tú, con que se lo va a llevar Deathloop, por lo que he leído en la prensa, por las sensaciones que me llegan de otros jugadores y tal. Creo que podría ser el máximo favorito, y eso que hay gente que es muy fan de Arkane Studio, que es la empresa que lo ha desarrollado, que sin embargo opinan que es quizá su peor juego, pero les va a llegar en un año bastante flojo y quizá consigan esa relevancia que le vendría muy bien al estudio, porque es un estudio que, bueno, yo he jugado juegos anteriores y me parece que es una pasada lo que consiguen hacer allí. Y estaría bastante contento si ganaran ellos, porque les daría ese empujón que creo que necesitan para ya de una vez ser totalmente reconocidos.
Guay. Yo al final me quedo un poco con... no sé, los videojuegos al final es un entretenimiento, no podemos olvidarlo, ¿no? Sí que hay juegos experimentales, reivindicativos, hay mil movidas en el mundo del videojuego, ¿no? Pero al final yo creo que la premisa mayor es que esas horas que tienes libres, ¿no? Para evadirte un poco del día, pues te diviertas, ¿no? Y para mí, juego tan divertido como Deathloop este año no lo he tenido. O sea, incluso It's Take Two, que quizás ha sido la sorpresa, ¿no? En mi caso, ¿no? La revelación, es decir, madre mía, qué maravilla, ¿no? Jugarlo en pareja, ¿sabes? Con mi mujer y tal, y es un juego que añoro mucho, ¿no? Pero aún así me quedo con Deathloop. Y joder, y Metroid Dread, le hicimos un especial, qué decir de Metroid Dread. Yo creo que todos estos juegos son juegazos, incluso Psychonauts 2, que ya dije que a mí personalmente no me convencía porque veía un plataforma ahí a medio camino, con una buena narrativa, pero que donde me debería hacer vibrar no lo conseguía, y a una opinión muy mía, ¿eh? Que este juego, te vaya la web que te vaya, de expertos, lo ponen por las nubes porque es un juegazo. Pero a mí en lo personal no me terminó de... Y aún así entiendo perfectamente que esté aquí en un año como este 2021. Manuel, predicción.
Pues no tengo ninguna, la verdad.
Nada, tú votas en blanco, tío. Luego te
no
quejas.
Tengo, de que gobierna... No tengo ninguna. Bueno, es que ya te digo que lo de los premios y tal tampoco es una cosa que me llame mucho la atención, ¿sabes? No por nada, sino porque precisamente por eso. Porque englobar en una categoría a juegos que son súper dispares para llamarlo mejor del año me parece un poco...
Es complicado.
No sé, es que es como decir, no sé, es que no sé, no puede haber, ¿cómo va a decir que un juego es el mejor del año? O sea, y a lo mejor es un juego que es de nicho y dice, no, pero es que es el mejor del año ya, pero lo juegan 1,000 personas, no lo juegan 3,000, ¿sabes? No sé, que...
A mí bueno, me sorprende pero... no ver aquí a Loop Hero, por ejemplo.
Lo que quiero decir es que ¿qué valora? ¿Qué valoras para decir que ese es el mejor juego del año?
Pues que se ha llevado mejores puntuaciones perfectas, tío.
Ya, pero,
o las
pero,
más cercanas.
Pero,
al final
pero,
se
de, qué?
Eso,
¿pero de quién? ¿De quién?
¿De la prensa, tío? ¿De quién?
Eso es a lo que me refiero. Y como hoy en día, encima de todo, las notas que salen en la prensa son para reírse de algunas cosas, pues claro, pues dices, ¿de verdad este juego es el mejor o hay otro que puede ser mejor? Porque claro.
Es un poco decir. Cuestión de gusto. A alguien al que le apasione la velocidad, pues dirá, mejor juego del año en esta fuerza. Pues,
claro, es lo que me refiero. Y a lo mejor hay un fanático de los juegos de deporte y dice, y el mejor juego del año para mí es el de fútbol de este año. El que sea. ¿Vale?
Llámese FIFA, ¿no? Porque llámese... es el único candidato, quizás. ¿Sabes?
Ya lo sé, pero quiero decir que claro, que es un poco...
Sí, joder, no sé. Claro, es relativo. Pero dentro de la relatividad de la vida... ¿te quedarías con alguno? Así a modo, venga, voy a...
No,
joder,
porque no he jugado ninguno. Examen, ¿cuál le doy? O sea, no, porque no he jugado ninguno.
Que no, coño. Que... Voto blanco. A Manuel va a dormir como un bebé gane quien gane.
Claro, bueno, si que bueno, y todo el mundo va a dormir perfectamente gane
no
quien
creas,
gane.
No te creas, no te creas. Hay gente que ya tiene úlcera y aún no ha salido. Hay gente que se
eso
toma
sí,
esto muy en serio.
Eso sí, sí tengo que decir que sí me picaría que Cyberpunk se llevase el de RPG. Sí me picaría porque sería un poco como decir, ¿en serio? O sea, pero si ha sido el lanzamiento más desastroso que se recuerda el año.
Es como si el año que viene el GOTY no es el del Ring, ¿sabes? No tendría sentido, ya está, tío. No, se dicen las cosas como son. Otra cosa, es broma aparte, que es broma, pero no. Yo creo que el del Ring, cuidado, pasa que también tenemos un Zelda, en fin. Mejor no fliparme y quedarme en el presente. Esto me ha hecho gracia, ¿vale? Mejor banda sonora, no lo encuentro ahora, tío. No lo encuentro, pero bueno. Mejor banda sonora. Me ha hecho un huevo de gracia que está nominado en Guardianes de la Galaxia. Y quiero decir, yo en mi texto de Invisible Movement elogiaba enormemente la banda sonora y me parece bestial, ¿no? Me parece un apartado más dentro de lo brillante que me ha resultado el juego al nivel de narrativa y de la propia historia que te cuenta el juego, ¿no? Pero, coño, es que la banda sonora no es original. Quiero decir, hay unas cuantas canciones originales que son sin duda las que... bueno, más flojilla, pero luego la banda sonora es una lista de grandes éxitos de los años 80, ¿sabes? O sea, tenemos a los Kiss, tenemos, ¿qué te digo, tío? El Europe, ¿no? Hay un la banda sonora es una lista de grandes éxitos de los años 80. Y ahora yo le pregunto aquí a Dani, como director de nivel musical, ¿eso no es un poco hacer trampa, tío? ¿Se puede considerar eso mejor banda sonora?
Bueno, yo no nominaría si estuviera en mi mano, no nominaría una banda sonora que consiste en una lista de temas licenciados, sinceramente. Y no porque tenga nada en contra de ellos. Yo he comentado alguna vez que algunas de, por ejemplo, la banda sonora del Wipeout, que es un juego que salió para la primera PlayStation, era una banda enteramente de temas licenciados y a mí me encantaba porque reunió a muchos de mis grupos favoritos y creo que además encajaba muy bien en el juego. Hay gente que sabe muy bien cómo encajar temas ya existentes en sus bandas sonoras. Por ejemplo, Kojima es un genio de esto. Y no porque tenga tanto en contra de esa forma de proceder como del hecho de que creo que algo que se crea específicamente para un producto, para un juego en este caso, creo que siempre será más remarcable que algo que simplemente se encaja. No sé. Entonces, si de mí dependiera, desde luego no sería el Guardianes de la Galaxia, porque, bueno, por lo que tú has dicho, porque además aquí es que entran muchos gustos personales y son grandes éxitos ochenteros. Creo, es que yo no estoy muy familiarizado con el lore de esa saga, ¿no? Pero tengo entendido que hay un personaje que es súper fan de música disco o algo así, ochentero. Y
sí, bueno, el prota.
El prota, ¿no? Bueno, y que como es súper fan, pues digamos que la música que él escucha se ve reflejado en la película y la también hagamos escuchando los espectadores, o la película, uh-huh, los cómics o en este caso el videojuego, ¿no? Uh-huh. Y eso, ¿hasta qué punto te ambienta o te provoca una emoción o te empuja hacia lo que el juego quiere conseguir? Pues yo creo que no deja de ser eso, un recopilatorio para celebrar un tipo de música y ya está.
Funciona muy bien, Dani. Luego en el juego hay un, digamos que el ataque especial, ¿no? La barrita que tarda 5 años en recargarse, cuando se recarga, pues la usas cuando está jodido de verdad, ¿no? Y hacen una reunión de emergencia, los guardianes, ¿no? Los cinco guardianes. Y claro, pues tú eres Star-Lord y eliges, te dicen algo en plan de vamos a reventarlo y tú pues tienes que elegir entre dos opciones, ¿no? Si eliges la correcta, pues todo el equipo se viene arriba y tenéis, digamos, un potenciador, ¿no? Si fallas, pues solo tú te vienes arriba y tienes tú el potenciador. El tema es que está ahí la tensión de la batalla y tal, y venga, venid, chicos, y le sueltan la parrafada, la que sea, que queda súper épica, pero al mismo tiempo, pues así como un poco tontona, ¿no? Como el propio Star-Lord. Y se vienen arriba, wow, eres buenísimo, no sé qué, venga, pum, y ya, y justo cuando vas a empezar a luchar, plan, te meten una canción licenciada, te meten un Europe, por ejemplo, vamos, la de Europe, no, la de Eye the Tiger, no me acuerdo el nombre, tío, esta es muy famosa de Europe, ¿no?
Sí, de Final Countdown.
De Final Countdown, coño, yo sabía que en Rocky estabas, ¿eh? Y te vienen arriba, es inevitable, una canción que he escuchado 20 veces, ¿eh? En 20 pelis, en YouTube, cuando te da la vena de los 80 en Spotify, ¿no? Y claro, estás jugando, estás jodido, pero te pegan el bufo y te pones a luchar, ¿no? Y te pones esa canción que ya está en tu cerebro per se, pues te viene arriba y funciona del copón, tío, igual que tantas otras, ¿sabes? Hay un montón de canciones. Incluso, mira, me pusieron una, no me acuerdo cuál era, tío, pero era como rollo Riggy, un rollo así tranquilete también. Y también encajaba, tío, era perfecta, macho, es una maravilla, la verdad. Pero una cosa no quita la otra, quiero decir.
A ver, es más que evidente que hay mogollón de juegos, ¿vale? Que meten música de grupo y queda genial en ciertas partes de la acción de los juegos y tal. Y en los Guardianes de la Galaxia seguramente pasará así. Pero sí que es verdad que yo tampoco lo veo ni de lejos para que tenga una nominación a Mejor Banda Sonora, vamos.
Pero cállate, que otro de los nominados a Mejor Banda Sonora es Deathloop, por ejemplo, que, joder, meritazo, ¿no? Porque Deathloop tiene una banda sonora muy buena. Otro, Nier Replicant, que aquí hablamos de lo de antes, ¿no? No deja de ser un poquito un remake y tal, y la banda sonora se ha tocado un poco, pero parte de la que ya se hizo en su día. Y The Artful Escape, y cuidado, ¿eh? Que se viene Cyberpunk 2077. Buena banda sonora. Y de hecho, en este caso sí que se utiliza un grupo real, pero que ha sacado un disco para el juego.
Sí, o sea, pero,
aquí hablamos
pero,
de cosas distintas.
Pero precisamente eso es totalmente distinto, porque claro, también hay un mogollón de videojuegos que contratan a un grupo y el grupo hace música para el videojuego. Entonces, uh-huh, claro, eso sí lo veo perfectamente bien. Que puedan ser nominados. O sea, ojo, que veo también súper bien que usen música como banda sonora de grupos que no tienen nada que ver, pero que queden bien en el juego, también lo veo bien. Pero no lo veo bien que lo nominen, evidentemente. Porque, joder, el compositor de otro juego, que sea banda sonora, ya sea clásica o sea más moderna, o sea lo que tú quieras, pues coño, tendrá más mérito que uno que lo único que ha hecho es hacer una selección de canciones porque dice, uy, esta canción pega que te caga.
Claro, es que están nominando un grandes éxitos, es que...
Claro, es que de risa, es verdad. Es que un poquito de risa. O sea, porque te digo una cosa, tampoco hubiese sido muy complicado hacer precisamente lo que ha hecho, lo que hizo Cyberpunk, o sea, contratar a un grupo para que hiciesen música. No veo nada complicado que hubiesen cogido a un compositor para hacer la banda sonora de Guardianes de la Galaxia y le hubiesen dicho, mira, y pinte los 80 y mete sintetizadores, mete no sé qué, y
en parte lo ha hecho, tío,
gente, o sea, que lo haría genial.
A ver, que en parte tiene el grupo Star-Lord, que no existe, y tiene como 5 o 6 canciones, ¿no? Así sí, que el grueso son las de estas. Cuando, pero claro, digo cuando... que en Guardianes tiene sentido. Es verdad que yo no veo bien que se nomine, pero sí veo bien que lo hagan. Y lo elogié en el análisis y me reafirmo porque si has visto las pelis o si lees los cómics, es que, tío, es todo ochentero. Star-Lord es un puto producto de los años 80.
Sí,
tío.
Eso es a lo que me refiero, que yo veo bien que lo hagan, que no hay ningún problema, pero sí que veo mal que les den una nominación.
Exactamente. Luego, joder, y ya os juro que cierro con los Games Awards, que al final esto va a ser, voy a tener que cambiar la miniatura que ya la he hecho y poner un The Games Award. Mejor actuación. Aquí me juego mi reino, que se la lleva Giancarlo Espósito por Antón Castillo de Far Cry 6, porque es el más famoso, básicamente. Y sería una sorpresa que se lo llevara, por ejemplo, Maggie Robertson como Lady Dimitri Rescue.
¿Quiénes son los nominados?
Erika Mori como Alex Chen, Giancarlo Espósito como Antón Castillo, Jason Kelly como Cold Van, Maggie Robertson como Lady Dimitrescu, Ocioma Akaga como Juliana Blake, y ya está, esos son.
¿Y vale, de qué juego?
Ni puta idea.
Es decir, la Dimitrescu es de Resident Evil, sí, eso ya lo sé.
Y Castillo de Far Cry 6, pero Alex
Chen... ¿Pero el resto de dónde son? Porque no me suenan.
Bueno, Cold Van es el prota de Love Hero. De Loop Hero no, tío, de joder, del que hemos dicho del juego Loop, del año. De Atloop, exactamente. Y Juliana Blake también es de Deathloop. Es la otra, la antagonista, ¿no? Tenemos a los dos protas de Deathloop. Y Alex Chen, ahora mismo no sé quién es, tío. No sé si es del Half-Life, no, porque ese juego pertenece a 2019, creo. Así que...
Pues entre esos, pues estaría entre el del Far Cry y...
Ah, vale, perdona que te corte, Manuel. Alex Chen es la prota de Life is Strange True Colors.
Ah, vale.
Que también es un juego muy con una narrativa muy visual.
Sí, pero también para un público muy específico. Yo, por ejemplo, sí, no lo soporto. Yo lo siento mucho. No, serán cual, buenos, ¿sí?, juegos, pero no lo soporto, lo siento.
Cada cual con sus cositas. Que no se enfade Alejandro Arqué, que lo queremos mucho. Que
no, no, por supuesto, por supuesto. O sea, quiero decir que no es mi tipo de juego. O sea, no...
Sí, total, tío. Claro, es digno, joder.
Bueno, yo sí que creo que va a ganar el del Far Cry, que no me sé.
Giancarlo, tío. Ah, aparte de que el tío es un maquinote, que tampoco queremos aquí desprestigiar a nadie, de que pedazo doctor, ¿sabes? Que hace de malo, vas por la calle a comprar el pan y ya parece un hijo puta, ¿sabes? Que hace de malo que te cagas, tío.
A ver, yo me tiro a la piscina diciendo que va a ganar él sin haber jugado ese juego y sin conocer tampoco el resto. Porque con estas cosas pasa un poco también como con el fútbol, ¿eh? Hay que tener por ejemplo, es muy difícil que un defensa o un portero gane el Balón de Oro. Siempre van a ganar las estrellas, que son gente
que meten goles.
Claro, los que juegan arriba, los que son delanteros, ¿no? Pues para estas cosas también hay ciertos condicionantes. Y uno de ellos es, pues bueno, la fama previa seguro que condiciona y casi seguro que se lo lleva. Y ojo, que lo estoy diciendo sin saber si su actuación es buena o no, porque no tengo ni idea.
Sí, no, por eso, tío.
Nada, tío.
Oye, acabo de cerrar la pestaña, tío, que llevamos media hora aquí hablando de los putos Games Awards y solo tenemos las nominaciones, ¿eh? Intentamos ningunearlo dándole media hora de nuestro preciado tiempo, tío. O sea, hace loco. Así que ahora te pregunto, Dani, ¿de qué quieres hablarnos hoy?
Vale, pues hoy os quiero trasladar una reflexión a la que llegué también charlando en Discord. Os vuelvo a invitar a que os unáis. Estuve charlando con Cuco, un saludo para Cuco.
Hay un ambiente muy bueno en Discord, ¿eh? De verdad que mola un montón. La comunidad que tenemos ahora mismo, que es chiquita, pero cojonuda.
Vale, y estuvimos hablando sobre... Él tiene la Series S, que es una consola muy buena y tal... Y, en fin, esto me llegó a pensar una cosa, porque de cara a esta generación que llevamos un año así, ¿no? Bueno, creo que todavía no llegamos a un año. Yo todavía no tengo ni la nueva Xbox ni la nueva PlayStation 5 y tengo muchas dudas sobre cuál comprarme. El Game Pass hizo que me decantara hacia una nueva Xbox, pero ahora tenía que decidirme entre la Series S o la X. Y os voy a explicar la diferencia un poco para los oyentes de la radio que a lo mejor no están tan familiarizados con el mundillo. La Series S es más barata, 200 euros más barata, que se dice pronto, y porque es un poco menos potente. Sin embargo, se supone, al menos sobre el papel, que es capaz de soportar cualquier juego. Eso sí, el coste que tiene es que lo hace a menos resolución. Si alguien, por ejemplo, no tiene una tele 4K y tal, pues perfecto, está su consola, ¿no? Y yo he dudado mucho entre esas dos. Pero últimamente, y vuelvo a repetir lo de que creo que todavía no llevamos un año desde que se lanzaron, he visto que se está quedando atrás en otras cosas que no es solamente la resolución. Por ejemplo, hay juegos en los que la versión para Series S no tiene el ray tracing, que bueno, es un rollo técnico que no voy a explicar a los que... Es un rollo gráfico técnico. Y el caso es que...
Perdona, Dani, a modo muy rápido. Los reflejos se ven mejor. Ya está. Ray tracing, mejor el reflejo. Continúa.
Gracias. Y ver esto cuando ni siquiera ha pasado un año hace que me preocupe de cómo va a envejecer. No tengo muy claro cómo, si esto está pasando ya, qué pasará dentro de 5 años. Y lo que es peor todavía, me hace dudar, y esto a lo mejor, ojalá estuviera aquí Sergio de Invisible, que es desarrollador y a lo mejor lo podría explicar mejor, ¿eh? Es que hasta donde yo sé, cuando te pones a desarrollar para una plataforma, siempre tienes que centrarte en la que tiene menos potencia. Porque es mucho más fácil hacer un upgrade que un downgrade. O sea, potenciar hacia arriba que no disminuir después temas de, en fin, temas técnicos y cosas así, ¿no? Entonces, me preocupa que los desarrollos exclusivos de los estudios de Microsoft para sus consolas tengan como base la Series S y no la Series X, y que simplemente ese extra de potencia que tiene la Series X se utilice simplemente para meter más resolución o más FPS. Y me preocupa que esa base no la puedan, al estar limitado a esa base, no la pueden usar para otro tipo de cosas que serían imposibles porque no podrían correr en Series S. Entonces, lo que me preocupa es que de alguna forma esté lastrando a Series X, que tengan que tener en cuenta la Series S. Y esto me ha llevado a volver a dudar si... Entonces, ¿merecería la pena, no sería mejor comprarme la PlayStation 5 antes que una nueva Xbox? Porque se supone que la Series X es más potente sobre el papel que la PlayStation 5, pero a lo mejor este lastre le impide demostrarlo. Y no sé si me estoy explicando bien o me estoy liando. Aquí viene mi reflexión. Ha sido una buena idea lanzar Series S, porque yo cuando lo vi pensé, guau, esta idea es buenísima. Microsoft ha dado en el clavo, una consola más barata para gente que no quiera gastar mucho y que sin embargo va a ser capaz de soportar juegos, eso sí, con una resolución menor. Pero cuando veo que cuando se me ocurrió todo esto, pensé que a lo mejor habría sido mejor lanzar una versión que técnicamente fuera exactamente igual que la Series X, pero quitándole, por ejemplo, el lector de disco, que ya es barata, quitándole un poco de disco duro, bueno, que eso ya lo tiene, y tener una consola igual, aunque fuera un poquitín más cara, para que no pudiera lastrar a la Series X. No sé si todo esto es una idiotez, a lo mejor me viene un desarrollador y me dice que no tiene nada que ver y que no para nada va a influir, pero a mí me preocupa, la verdad. No sé qué opináis vosotros.
Pues a mí me ha hecho tomar notas, tío. Y la verdad es que me mola. Cuando tomo notas así en un debate, es que has hecho bien tu trabajo. Lo primero, Dani, en cuanto a los desarrolladores, hay de todo, tío. O sea, hay quien dice que esto es lastre. Creo que fue... No recuerdo bien. Me suena que fue cuando salió Devil May Cry 5 Special Edition, ¿no? Que hablamos de un juego de la generación pasada, ¿no? Que en Serie S tuvo algún problemilla, ¿no? Que se limitó a 30, o no recuerdo qué pasó, o que el ray tracing era imposible, no sé. La resolución quizá no llegaba a rescalar los 4K, no me acuerdo. Pero sí que hubo algún problemilla y salió algún desarrollador diciendo precisamente lo que tú dices, ¿no? Que hay que empezar por la versión más baja para luego escalar hacia arriba y demás, y que esto podía afectar a los desarrollos de Serie X, ¿no? Digamos que era ponerle rueda a la bicicleta. Pero en contraposición han salido también no pocos desarrolladores diciendo que nada más lejos de la realidad, que al final son dos sistemas completamente compatibles, en el sentido de que se puede desarrollar pensando en la velocidad de lectura y en una capacidad de movimiento gráfico, que en ambas consolas era igual, ¿no? Y que simplemente es como cuando desarrollas para PC y tú desarrollas pensando en una gráfica baja para luego subir una alta, en fin. He leído bastante sobre el tema porque a mí también me asaltaban las dudas y la conclusión es que no es tan grave y que los desarrolladores que se quejan un poco más es porque digamos que a lo mejor sí que supone un sobreesfuerzo. Eso es algo ineludible, ¿no? Cuando tienes dos consolas que conviven en una generación, hay más trabajo, tío. Ya lo vimos en PlayStation cuando salió la versión 4, PlayStation 4 Pro, que algunos juegos metieron el parche y otros directamente no. Entra yo en el doloroso Bloodborne, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que no es tan problema. O sea, lo que te digo, que sobre todo puede ser más problema para los títulos third party, ¿no? Porque un título que salga de Microsoft Studios, pues desde primera hora va a estar trabajando las dos versiones a tope y de hecho a la vista está que Forza Horizon 5 se mueve de putísima madre tanto en Series S como en X, con una diferencia que no son los 200 euros, ¿sabes lo que te digo? Que vale mucho la pena, ¿no? ¿Qué pasa? Yo tengo ganas de ver el futuro, porque ahora mismo seguimos en la generación PS4. Y ahí me voy a Call of Duty, ¿no? Tenemos ya el segundo Call of Duty de nueva generación y sigue siendo el Call of Duty Modern Warfare que salió en PlayStation 4. O sea, no hay una diferencia ahora mismo, entonces no debe haber problemas. Pero cuando salga ese Duty o ese juego futuro, que aún no sé cómo se llama, porque si pienso en Elden Ring, es un juego de pasada generación también. Cuando llegue la nueva generación de verdad, ahí es cuando se va a ver Serie S. ¿Hasta qué punto Serie S es capaz de mover? Porque Forza, dentro de toda su magnificencia, ¿no? Que es un juego que se ve que da miedo, tampoco quiero decir que eso ya es nueva generación, tío. Me cuesta decir esto es nueva generación, ¿no? Me gustaría ver un Ratchet & Clank Serie S.
A ver, entiendo todo lo que dices y solamente puedo estar de acuerdo. Lo que dices de la third party es quizás lo más preocupante, porque Microsoft evidentemente tiene que tener en cuenta eso y tiene que tener y no lo puede descuidar. Ya veremos si lo descuida, yo no lo creo. Pero, ¿qué te digo yo? Capcom puede sudar olímpicamente de que vaya bien o no la versión para Series S. No le conviene porque venderían menos, digamos. Pero seguro que alguna cosita vamos a ver. Es como los desarrollos que se lanzan para Switch, que van mal. No creo que vaya a llegar a tanto. Sí que creo que puede pasar. De hecho, ya está pasando.
Sí, sí.
Por la vía de los hechos, ya estamos viendo de que, y además demasiado pronto para desde mi punto de vista, que sí que puede traer problemas la Series S. Y yo con esto no quiero decirle a nadie que se ha equivocado al comprarla. Todo lo contrario, yo a tope con Series S, porque además, joder, es que es mucho más barata que el resto.
Yo animo a la compra, de hecho, de
Series S. Claro, con que te tire 3 años, ya está, ya has ahorrado dinero de sobra.
Si te parece, al final, vamos a volver a eso. Así se recomienda o no. Vamos a dejarlo como punto final del tema. Siguiente cuestión, ¿qué podemos hablar, Dani? Comentaba lo de si era buena idea o no Serie S, ¿no? Yo no estoy tan seguro de que sea buena idea o no. Yo, como ya adelanto, la recomiendo, pero yo sí creo que es necesaria, quiero decir. Xbox Serie X parte de una de las mayores desventajas de la historia de Microsoft, ¿no? Con el hardware. Ni cuando se atrevió a sacar Xbox a seca, creo yo que tenía tanta desventaja como tiene ahora. Una exageración, evidentemente, pero quiero decir, cuando tú pasas de 360 con una cuota de mercado dominada a One y tiras por tierra tanto trabajo, ¿no? Lo que ya hablamos en su día, y ahora te enfrentas a una nueva generación con aire renovado y con el Game Pass bajo el brazo, tienes que tener un arma, tienes que tener un as en la manga, ¿no? Y si saca una consola pareja a PlayStation 5, aunque sea un poco más potente, porque ya te digo que la potencia tampoco es tanto más, como se dice en según qué círculo, y no deja de ser algo, pues, levemente mejor, ¿no? Que hasta hoy no se traduce en ningún juego de forma visual, ¿no? ¿Qué recursos tienes para competir con una consola que ha sacado ese God of War y que ha sacado esos juegos tan laureados y que todo el mundo quiere, ¿no? ¿Y cómo luchas contra ella? Pues yo creo que la mejor herramienta para acompañar el Game Pass es la consola del Game Pass, ¿no? Y sin duda, la consola del Game Pass es la Serie S, tío.
Sí, desde luego.
Y ya porque no te pone a competir con Sony, quiero decir. Sí, yo creo que en todo momento el que pensó como yo en su día pillaba una Serie S no iba a renunciar a una PlayStation 5. O sea, eso, yo creo que es la combinación ganadora, es la estrategia Nintendo Switch. Quien tiene una Switch raramente sea su consola. Seguramente sea su segunda consola. O sea, la primera, pero eso no quita de que tenga también una Play o una Xbox. Y yo creo que Microsoft ha intentado hacer la jugada a Nintendo, decir, pues colocamos un software baratito para que los usuarios de Sony también estén en Game Pass.
Exactamente, tío. Yo sí que creo que iba enfocado a eso, a convencer a la gente que es muy, está muy, que es muy de Sony, que le gusta mucho PlayStation, y de que también tengan una segunda consola, que en este caso sería la Serie S, para, pues eso, para, como es barata y... Y es lo que todo, es que el ejemplo que has puesto con la Switch es perfecto. Hay mucha gente que tiene su Play o su Xbox y luego la Switch, aparte. Porque uh-huh. querían conseguir convertirse en esa Switch y entrar en ese mercado de Sony, ¿no? Uh-huh. Y ahí yo creo que sí que puede dar el resultado. Ya lo veremos en el futuro.
Hoy te lo puedo hablar en el presente rápido, porque hoy han salido datos y no son pocos los territorios donde Serie S se ha impuesto a Serie X.
Lo que pasa es que no han dicho qué territorios son. Yo no. He estado leyendo la noticia en Vandal y dicen, se ha impuesto en muchos mercados claves. Y yo, a ver qué mercados claves son. Y no han dicho cuáles son.
Pero sin decir fuente ninguna, porque meterían un lío a la fuente, te puedo decir que Microsoft, la propia Microsoft, ha distribuido muchas más Serie S que Serie X. Y hablo de un contacto en una tienda con un nombre, con unos grandes almacenes, que dice que Serie X, a lo mejor me lo invento, ¿eh? Le llegaron 5 y Serie S 20. O sea, una cosa notable de cojones. O sea, que tú ibas a reservar X, no podías, y sí que te encontrabas S. Y yo en su día pensé, hostia, la gente está tirando a X. No, Microsoft ha colocado mucho menos X que S.
Bueno, pero eso también tiene que ver mucho con la crisis de los semiconductores y todas estas cosas, que al parecer los materiales para construir las Series S son más fáciles de conseguir.
Que vale.
Y por eso están produciendo más Series S que Series X. Pero tampoco lo sé, ¿eh? Yo me vuelvo a remitir a lo que he leído hoy en Vandal, ¿eh? No tengo ni idea.
Claro, eso también influye, ¿no? Porque a lo mejor también está el típico que quiere su Xbox, ¿no? No llega al nivel entusiasta, ¿no? Porque... Bueno, dejo eso para más adelante, ¿no? Pero que quiere su Xbox, que tiene un dinerillo, que quiere su Xbox, quiere la X, pero espera, no la encuentra y un día ve la S a mano y dice, pues me pillo la S, tío. Ya está.
Sí. ¿Sabes?
Que lo hay también, tío, que te pierde el ansia, joder.
Sí, sí, totalmente. Sí, total. Si es que es una consola barata, tío.
Bueno, una consola...
Siguen siendo 300 euros, pero que la puedes encontrar en ofertas de estas como las que seguro que vendrán ahora como el Black Friday. Yo la he visto ya por 200 y... 220 y algo así, que es más barata que la Switch y es infinitamente más potente que la Switch.
Totalmente, sí. Y si le pilla un monitorcito de esto que se pone arriba, que trae su batería de 5 horitas y tal, hostia, cuidado, ¿eh?
Sí,
se pueden hacer virguerías con la Serie S, tío.
A tope, ¿eh? A tope.
Lo que decía, ¿no? Es que yo creo que si eres un entusiasta de los juegos de Microsoft, ¿no? Si tú, en vez de al señor de la barba y el hacha que mata a dioses, te gusta el tipo del casco y pegarle tiros a seres extraños, pues evidentemente tu consola es la Serie X, tío. Morales no se va a pillar una Serie S, tío. No, porque es que es su juego, tío. Es su hábitat, ¿sabes? Es como si me saca Sony una versión inferior de la consola, yo voy a querer la tocha, porque yo... mi ambiente es ese. Yo lo que quiero es jugar a mis juegos pues de la mejor manera posible. Pero si no es porque yo estoy en Invisible y tengo movida y pichipachá y he tenido un poco de suerte en el año anterior, ¿no? Cuando salió la generación, yo tendría una Serie S, tío. Pero sin duda alguna, macho. Es que me parece una estrategia brillante, ¿no? Y que democratiza también un poco el Game Pass, tío. Te están dando... Pues una consola de Game Pass, que te exime de tener una consola de 500 pavos y te aleja de la necesidad de un PC de una gama alta, ¿no? Porque si quieres jugar a Forza 5, necesitas un PC tocho, un PC que tiene 3-0 en la cifra, sin duda.
Sí, más en los tiempos que corren, que está todo carísimo.
Claro, tío. Entonces, yo quiero jugar a Forza sin pagar 80 plomos, sino que con mis 10 euritos al mes, o si me pongo el Game Pass básico, 7 y pico, o si pillo la oferta de turno, 1 euro 3 meses... pues tengo una consola que lo mueve francamente bien, tío. Entonces sí, yo creo que es de verdad muy, muy recomendable Serie S.
Sí, desde luego, y es una estrategia comercial muy inteligente. Ya digo que mi preocupación viene de cara al futuro. Y, en fin, eso solo veremos en el futuro.
Pero fíjate, Dani, que si de cara al futuro salen bien las cosas, la próxima generación, esa que ya mismo veremos con con andadores, nosotros, puede ser Sony la que necesite una PlayStation S, ¿no? Porque cuando nos venga los Bethesda, ¿no? En plan hardcore, ¿no? Y nos venga también, bueno, el futuro Skyrim, ¿no? Nos venga por ahí...
Sí, Obsidian, en fin...
Quiliquay. Nos venga...
Tiene muchos estudios que cuando empiecen a sacar juegos y todos estén en Game Pass...
Claro. Tú imagínate que tienes la Play 5 y la Serie S. Y ahora te sale la aventura espacial esta, que no, Starfield, ¿no? Sí. Y lo flipas. En tu Serie S lo flipas. Y tu Play 5, cógete la araña, tío, porque son 80 pavos el juego. Y hostia, ya te ha salido ya tu God of War y tu Spider-Man 8 y demás. Y dices, bueno, ¿ahora qué juego? Pues, hostia, que tengo aquí en el Game Pass el Starfield, ¿no? Y luego nos vamos a este juego de rol también de Obsidian, ¿no? O nos vamos al Halo Infinite, que tiene una campaña brillante. Y empieza así, tío, y cuando quieras acordar, te has hecho con el mercado otra vez. Con un Game Pass de 10 euros, tío. Que según Phil Spencer ayer, no antes de ayer, sino ayer, era extremadamente rentable. Fueron sus palabras textuales.
Bueno, yo no termino de creerme eso tampoco, la verdad, tío.
Pero, joder, Netflix está haciendo películas con un presupuesto que te flipas, tío. Y joder, los videojuegos al final también son una cosa muy mayoritaria. Si aceptamos que Netflix le pague a Martin Scorsese para hacer películas, yo creo que tenemos que aceptar que el Game Pass puede solventar títulos AAA.
Sí, sí, totalmente. Y porque además creo que es un servicio que va a seguir creciendo, que cada vez va a tener, claro, más gente haya apuntado, ¿no? Pero sigue siendo demasiado bueno y demasiado barato. Yo creo que o consiguen muchos más suscriptores, pero cuando digo muchos es doblarlos, o tendrán que acabar subiendo el precio, porque es una pasada esto.
¿Tú crees que es así o tal vez sea que los juegos están un poquito sobrevalorados, tío?
No.
Pongamos aquí las comillas de que quieras, pero...
No creo que estén sobrevalorados, porque solamente hay que ver los presupuestos que se manejan para producir.
Sí, si nos vamos a un GTA 6 o a un... Recuerdo que el presupuesto de Red Dead Redemption 2 era escalofriante, pero no todos son Red Dead Redemption 2, tío. Quizá un Red Dead Redemption 2 no lo vean un Game Pass.
Claro, claro. A ver, que es que no vale lo mismo. Es que el problema es que lo categorizamos.
Perdona, Red Dead Redemption 2 ya está en Game Pass, ¿eh? O sea, que me retracto ipso facto.
Quiero decir que el problema es que lo categorizamos todo y parece que todos los juegos tienen que tener un precio cuando no todos han costado lo mismo y deberían ser un poco... debería basarse en eso, en costes de producción, cuánto necesito para que sea rentable, cuánto espero vender y que cada cual tenga su precio. Pasa un poco más eso con los juegos indies, que sí que se adaptan un poco más a ese tipo de cosas. Pero el resto es como toda una categoría. Todos los juegos cuestan 70, todos cuestan 80 y evidentemente no todos han costado lo mismo de producir. Y si lo miramos así, vale. Pero yo no sé cuánto le está costando a Microsoft lanzar el Halo Infinity, pero llevan mucho tiempo trabajando ahí con un grupo muy caro. O sea, con un grupo de muy grande de gente que toda esa gente tiene que cobrar. Y, seguro que hay mucha pasta ahí metida, tío. No lo sé. Yo no creo que los juegos sean caros, sinceramente lo digo. Lo que pasa es que sí que son un poco lujo, pero como todos los hobbies en realidad, tío.
Sí,
no son algo que necesites para vivir, ¿no? Pero son un producto cultural y hay que pagarlo. Igual que hay que pagar a, no sé, a un escritor, tío. Es que hay gente que dice, los libros son caros. A mí no me lo parece, no sé. Que cada cual le da el valor que el valor es muy subjetivo, quiero decir.
Mira, pues si te parece, vamos a saltar sutilmente a mi tema, que va por ahí justo, tío. O sea, que me venía que ni pintado tu tema de Serie S, porque el tema que yo quería traer a debate era precisamente ese. Perdona, un pequeño apunte. No estamos ignorando a Manu, que se ha caído, se le ha ido el internet, ha tenido algún problema y no está entre nosotros.
Nada, perdona.
¿Ah, no? ¿Qué dices, tío? Pero si pone aquí Manu offline.
No.
Hostia, sí, tío.
Claro que
bueno,
estoy
pues
aquí.
Yo no lo oigo, o sea que...
Ah, Dani no te oye, dice.
Algo sí que pasa.
Bueno,
y a mí aquí en la pantalla me pone offline, tío. Por eso te estaba ignorando por completo sin darte palabra alguna, tío. Porque pone que no está, vaya, sale en rojo aquí. Manu, rojo, fuera.
No, para nada, vamos, ya esto sí estoy.
Hostia, pues tú no lo escuchas, ¿no, Dani? Para ti estoy hablando solo, como un puto loco.
Veo que sí que habla porque veo la gráfica de que ha entrado sonido en su canal, pero yo no lo escucho, así que él y yo no vamos a poder hablar.
Hostia,
vamos, yo es que tampoco he dicho nada por la simple razón de que tampoco tenía nada que aportar en pero temas, bueno, de consola ni nada de eso, ¿sabes?
Madre mía, qué locura, tío. Cuando ha hablado ha sido como si se me aparece un fantasma, ¿sabes? Ha sido como, hostia, ¿qué pasa aquí, sabes? Una cosa loca. Bueno, pues voy a dar salto al próximo tema y le voy a dar la palabra por primero a Manuel Durán, ¿no? Para que, joder, quede aquí un poco de charla que has resurgido de entre los muertos, tío. Y bueno, el tema viene a ser precisamente ese, ¿no? El salto al digital y la pérdida de valor del producto, quiero decir. Y me voy, por ejemplo, al ejemplo, valga la redundancia, de los libros, ¿no? Yo ahora he estado leyendo El archivo de las tormentas y me compré un Kindle, ¿no? El Kindle vale 100 pavos y me ahorro dinero, ¿no? Porque El archivo de las tormentas son 5 libros y cada libro vale cerca de 40 euros. ¿Es caro? No creo que sea caro porque es un libro gigantesco de 1000 y pico páginas con su pastita de cuero. Un libro de estos que da gustirrín tener en la mano, ¿no? Pero en Kindle vale 7. ¿Sabéis lo que os digo? Fijaos qué pedazo de diferencia, ¿no? Y ahora, si nos vamos al terreno del videojuego, yo recuerdo en su día, cuando nació la PSP Go, que era solo digital. Ahí no había UMD, ¿no? Y yo, mi Juan de 16 años, ¿no? Mi persona de 16 años, se horrorizó al descubrir que los juegos no es que valieran igual, es que eran más caros. Yo ahí no conocía Kindle, ¿eh? No conocía nada del mercado digital, pero yo pensé a mis cortas luces que si te ahorras el plastiquito de la caja, si te ahorras el formato UMD, que tenía fama de ser muy caro, que el juego podría costar menos, ¿no? Porque al fin y al cabo me está dando el producto directamente, sin intermediarios, directamente en la tienda. Y flipé cuando vi que era más caro que en la tienda, que te iba a la tienda de turno y tenía la ofertita, tal, no sé qué, y era absolutamente caro. Entonces, a día de hoy, creo que sí estamos empezando a ver esa regresión hacia lo que viene a ser Kindle o Netflix, o llámelo como quieras, de que el digital empieza a ser más atractivo por el precio. Y lo vemos en las continuas ofertas que nos asaltan tanto en Steam como en las tiendas digitales de Sony, de Microsoft o como el mismísimo Game Pass. Ese es un poco el punto que quiero exponer, ¿no? ¿Qué opináis del cambio a digital? ¿Lo veis bien? ¿Queréis tener la caja? ¿Debería ser aún más barato? No sé, contadme por ahí. Tú mismo, bueno, venga.
¿Empiezo yo o si quieres?
Sí, sí, tú, dale.
Vale. Pues yo, o sea, particularmente veo bien que se saque en digital y que sea equitativo. Precisamente eso, de que sea un poquito más barato, precisamente por eso, porque no está sacando una producción física en la cual tiene unos costes que ya no, que ya van más allá de lo que ha costado el presupuesto o el juego o lo que sea, pues claro, le tienes que añadir el soporte físico. Entonces, veo bien que sí, efectivamente, las cosas digitales sean un poquito más baratas, sin desprestigiar tampoco el producto, quiero decir. O sea, que tampoco vamos a meter aquí una rebaja mega mogollón, ¿sabes? De decir, venga, no, estos son 2 duros. No, hombre, 2 duros no. Quiero decir, quítame el coste de producción físico y me lo deja a ese precio. Entonces lo veo razonable. ¿Que hay gente que lo quiere tener en físico? Pues evidentemente que lo paguen. O sea, quiero decir, siempre yo físico, si te digo la verdad, me compro nada más que las cosas especiales. Quiero decir, el rollo de que de repente vea una colección, o sea, edición especial, no sé qué, no sé cuánto, que te traen pues tropecientas cosas. Y dice uno, coño, pues esto sí me lo compro porque merece la pena. Pero el misticismo ese de tener la cajita con el juego y ya está, ya eso ya no me gusta. Ya antes sí tenía su gracia, pero ahora ya no tiene tanta, pero vamos, que el que la quiera tener, que la tenga y ya está. O sea, que cada uno es libre de comprarse el formato que quiera. Y en general, pues ya te digo, veo perfectamente posible que saquen los dos modelos, o sea.
Vale, pues no sé, Dani, ¿qué opinas?
Bueno, yo es que no puedo escuchar lo que ha dicho Manu, así que espero no repetir alguno de sus argumentos. Está claro, ¿no?, que puesto que la venta a través del formato digital tiene muchísimos menos costes asociados, debería ser más barato. Siempre se ha esgrimido en contra de esto, que no quieren hacerle una competencia que no puedan afrontar a las tiendas físicas. Tenemos en cuenta que las tiendas físicas tienen, bueno, el propio formato físico, tiene el transporte, tiene que llevarse un porcentaje la tienda que te lo va a entregar a ti en mano. Y claro, es que si ellos ponen el precio al mismo que se lo envían, digamos, desde la fábrica, nunca podrían competir con ellos y acabarían con toda esa plataforma, ¿no? Con todas las tiendas, con toda la gente que vive de ello, que no solamente es la persona que te lo vende, sino el transportista, hay un montón de cosas, y el que fabrica la caja, hay un montón de cosas. Y puesto que no quieren acabar con eso y contribuir a que haya más paro y tal, pues mantienen el precio alto. A mí me parece que es un poco excusa, la verdad, y prueba de ello es pues Steam, que lo de Steam pues lo vamos constantemente, que no paran de lanzar ofertas, y mi biblioteca de Steam es enorme, porque a pesar de que a mí me gusta mucho más el formato físico, yo creo que esto viene con mi edad, me gusta tener la cajita, no me preguntéis por qué, no tiene ningún sentido, pero me gusta tener la cajita en la estantería. Cuando veo que de verdad me estoy ahorrando pasta, sí que me voy al digital, sin duda, y prueba de ello es que no paro de hablar bien de Game Pass, que no deja de ser un formato digital, no tanto de compra, sino como de alquiler, pero es que sigue mereciendo la pena, porque por ese precio es que, joder, lo único que consiguen es convencer.
Claro, y si algún juego de Game Pass pues te gusta sobremanera y quieres tenerlo para siempre, pues te lo compras, ¿no?
Eso es.
Y además, cuando abandonas el servicio, siempre hacen una oferta, que lo hemos dicho alguna vez, para que te hagas con el título y se te quede ahí en tu biblioteca. El tema es que, claro, hablo de libros, ¿no? Que hacía el ejemplo con los libros, y alguien me dirá, ostras, pero es que los libros se encarecen sobre todo por la impresión. Y eso es cierto, ¿no? Lo que hace caro al libro, sobre todo, es que imprimirlo vale dinero, tío. Y esas cubiertas y demás, pues encarece un montón el producto, ¿no? Por eso la rebaja es tan notable. En videojuegos quizás el precio de imprimir la caja y todo el rollo sea mucho más pequeño, ¿no? Que el de hacer un libro. No lo sé, de nuevo. Bueno. Pero por ahí creo que puede venir. Aún así, sí que creo que, como tú bien has dicho, Dani, sin darnos cuenta, incluso los que somos de generaciones pasadas, sobre todo, nos gusta tener la caja, tío. Y yo, sin darme cuenta, poco a poco, gradualmente, ya no quiero las cajas. Quiero decir, sale Elden Ring en febrero. Esa caja la quiero. O sea, es que, Dani, pídeme el juego. No, si lo pides para ti. Yo quiero mi caja. O sea, el Zelda, quiero mi caja, tío. De los juegos que de verdad son baluarte para mí, yo quiero la caja ahí. Pero ahora, si me hablas de FIFA o me hablas de juegos que a mí me divierten y me gusta jugarlos cuando se lanzan y demás, a mí me da igual la caja. Ahí me da exactamente igual. Yo ya quiero el ahorro. Y este tema me asalta a la mente, sobre todo hablando el otro día con mi cuñado, ¿no? Que es pequeño, tiene 11 años o así. 11 o 12, nunca me acuerdo. Él ni lo piensa, ¿sabes? Él ve un juego en Steam o lo ve donde sea, y es su tienda, tío. Él ir a la game es algo que no le entra en la cabeza, que vive ajeno a ello. Para él, acercarse al videojuego e irte a la tienda digital de que te interese en ese momento, ¿no? Ya sea la Epic Game, ya sea hablando en PC, ¿no? Porque a él le gusta mucho el PC. Pero es que si nos vamos a Nintendo Switch, él tiene 5 o 6 juegos y no tiene ninguno físico. Y le dije, oye, Marco, ¿y a ti no te gustan los juegos en físico? Dice, ¿en físico? No sabía ni a lo que me refería, ¿sabes? Y ya se lo explico. Dice, ah, pero eso has pegado porque tienes que cambiarlos, O sea, ya se está produciendo ese cambio. Nosotros quizás nos cuesta un poco más verlo, pero en las generaciones que vienen ahora, el físico se difumina. Y me pareció fascinante. Digo, hostia, somos dinosaurios, ¿eh?
Sí, unos más que otros. Yo, de luego, sí que lo soy ya. A mí una cosa también por la que me decanto casi siempre por el físico es que veo que lo puedo preservar, que siempre lo voy a tener ahí, siempre lo voy a poder jugar. Pero eso es algo que tampoco es totalmente cierto, porque ahora todos los juegos tienen el parche de lanzamiento, tienen un montón de añadidos que le van poniendo después. Y no es como, no sé, no es como si saco mi vieja Super Nintendo, le pongo el cartucho y funciona perfectamente. Ya no. Ahora, si el juego si ya no puedes conectarte a internet o no tienes instalado en tu disco duro el parche de lanzamiento, todas esas cosas, el juego sigue siendo inútil por mucho que lo tengas en físico. Así que es que al final estamos empujados todos al físico, queramos o no, por muy románticos que seamos.
Sí, sí. Esa es mi conclusión también, pero joder, ahora que has dicho lo de preservar los videojuegos, es otro tema, ¿eh? Otro tema que me gustaría traer por aquí y, a ser posible, con una voz ajena a la subbética que nos hable un poco del tema, porque tiene tela, ¿no? Ahora se está luchando mucho por la conservación del videojuego y si nos vamos a... Joder, no sé bien el año, tío, pero los juegos primitivos nacionales que había en PC y que dominaban las ventas en España, tío, que uh-huh. esos juegos de point and click, ¿no? De la abadía del crimen y demás.
Exacto.
Se han perdido, tío, una barbaridad de juegos, tío. De esos que hemos tenido nosotros en un cajón y ahora no sabemos dónde están. Pues ese cajón ha desaparecido a nivel nacional, ¿sabes? Y es una lástima, tío. Y sin embargo, Dani, tú me pones el ejemplo de la Super Nintendo, pero si yo hoy quiero jugar Resident Evil Code Verónica, no voy a enchufar la drinca. Me voy a ir a la tienda digital de la Play y voy a pagar 5 euros. ¿Por qué? Por comodidad. Por no bajar, coger los cables, que ahora alguno me la haya roído el conejo, ¿sabes? No sé. Al final, yo creo que para jugar a juegos clásicos a día de hoy, dependemos de que la creadora del título haya dejado la licencia en buenas manos, o si es, por ejemplo, Nintendo, que le dé por relanzarlo, que te ponga un precio que sea un poco democrático, ¿no? Que te permita acceder a él sin grandes sacrificios y al final el cartucho sirve para que cuando bajes al garaje diga, anda, mira, qué buenos ratos pasé con esto, ¿sabes?
Claro, es que esto es poniéndome en una situación ya extrema y extraña, como que, no sé, por ejemplo, que se caiga internet del mundo.
Sí, no, sí. Claro, tío.
No me entiendes. O que, no sé, o que quieras comprar un juego de segunda mano, como los que puedes comprar ahora, en el mercado de San Antonio en Barcelona, se venden juegos de segunda mano ahí a porrillo. Y tú vas, te compras tu Street Fighter 2 de Mega Drive, o sea, el Warrior, ¿cómo se llama? El de Mega Drive, por ejemplo, bueno, el de Super Nintendo, el Street Fighter 2. Y lo pones en tu consola y funciona. Pero cuando quieras hacer eso 20 años en adelante con un juego que hoy es actual, si no tienes también un pendrive con el parche de lanzamiento, con toda esa parafernalia, no te va a servir de nada el juego. Entonces eso supongo que es algo que me da pena y que al final, irremediablemente, es que estás en el digital, aunque tengas el juego en formato físico, de alguna manera. Aunque solamente sean parte. Me da un poco de pena, pero no me queda más remedio que aceptarlo.
Y por no hablar que los juegos se deterioran, tío, los DVD tenían una vida útil, no recuerdo ahora, ¿eh? Sí. Ponle 50 años, ponle 80, no tengo ni idea, pero tenía una vida útil, tío, que venía escrita, ¿eh? Que está ahí escrita, ¿sabes? Y al final estás conservando, ¿qué? Un plástico, tío. Y hablo desde que yo quiero ese plástico, ¿sabes?
Sí, yo soy igual, ya te digo.
Porque ahora, por ejemplo, en la PSP Vita, creo que al final, la PSP a seca, creo que cerró el servidor o que iba a cerrar y salió un revuelo de la hostia porque decía, hostia, ¿a los juegos qué? Y dice, pues, los que nos descargues ya, hasta luego, Lucas. Pero si lo he pagado. Ah, es que eso está en las bases. Eso que tú vas a trabajo rápido para darle a aceptar, que baja y baja y baja, y salen letras, que parece la Biblia, tú ya te imaginas el papel de cebolla en la pantalla. Cuando llega abajo del todo y aceptas, tú ya estás diciendo que si algún día los servidores, la empresa decide quitarlo, tú has perdido lo que has pagado. Y al final, cuando tú compras un juego digital, estás comprando un Gamepad en mucho tiempo, ¿sabes?
Eso
es. Pero estás comprando un Gamepad a largo plazo, tío.
Eso es. Pasó con los juegos de WiiWare para la Wii, que en un momento dado Nintendo dijo, mira, todo lo que habéis comprado aquí o lo descargáis ya y lo guardáis vosotros o se va a perder. Porque nosotros, estos servidores que lo alojan, no los podemos seguir pagando, no los queremos seguir pagando, ya han cumplido un ciclo, lo que sea. Y los quitan. Y la gente se los descargó en sus discos duros y esos juegos existirán mientras esos discos duros funcionen. Que seguro que Nintendo los tiene por alguna parte y los pueda reeditar o lo que quiera. Yo espero que nunca se pierdan, que los tenga alguien. Pero, joder, es una pena que tengas que estar dependiendo de llenar discos duros ahí a mansalva, tío. No sé.
Se me ocurre que la semana que viene podemos tener un programa muy guay porque se ha quedado por ahí una historia muy chula que tú nos querías contar sobre cierto orangután o mono o lo que sea de Nintendo. No sé Donkey Kong qué es exactamente. Yo diría un gorila, ¿no? Quizás. Y se me ocurre que también podríamos hablar un poquito de grandes videojuegos que se perdió código, ¿no? Que hay por ahí también un puñado de historias la más de interesante y hace una especie de subbética historietas, ¿no? Que se llama historieta y pongo a Tintín en la portada, ¿vale? Se me ocurre que por ahí puede venir la cosa, así que como lo he dicho, no creo que se cumpla, como suele ser habitual, pero por si acaso. 1:03, vamos a ir cortando, porque ya digo, las semanas ahora vuelan y los días pasan rápido y nos tenemos que despedir. Yo creo que, joder, me ha gustado un montón lanzar estos dos temas aquí al aire y comentarlos porque son realmente interesantes, ¿no? Y lo traeremos más, volverá. Ahora me alegro de que se hayan caído Raúl y David, porque si en una hora malamente hemos podido sacar dos temas, imagínate si hubiéramos estado cuatro.
A mí se me ha quedado alguna cosita en el tintero incluso, o sea que...
Sí. Así que nada, lo dicho, está un poco apresurado, pero estamos en la hora y toca despedirse. Manuel, Dani, muchísimas gracias por estar aquí esta semanita.
Y... A ti, Juan, como siempre.
A ti, por supuesto, también.
Pues nada, la semana que viene volveremos con videojuegos de la Subbética. Chao.
Chao, chao.
Chao, chao.